Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a Educación Técnica para el Futuro, nuestra nueva edición de agosto. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2020 y todos los miércoles te acompañamos y abordamos aquí temas vinculados a la educación y también todos los asuntos que han ido surgiendo en medio de esta pandemia. Tenemos hoy día dos invitados, uno de ellos es Hugo Barriga, administrador de las Academias IT de INACAP. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Gabriela?
Bien también, muy bien. Con más ánimo en medio de este paso a paso que estamos viviendo en el principio del desconfinamiento. Y también estamos con Arturo Cubillos, profesor del área mecánica de la sede Arica. ¿Cómo estás, Arturo?
Bien, muchas gracias. Bien, todo bien por aquí.
Bueno, voy a empezar contigo, Arturo. Cuéntame cómo te ha tratado la pandemia, cómo has vivido estos meses de tanta incertidumbre aquí en nuestro país.
Mire, la verdad, poco triste conocer las distintas realidades, lo que vivimos en las distintas regiones, ¿cierto? Lo que nos damos a conocer a través de las noticias, de lo que ha sido lo que ha afectado el país. Triste conocer la realidad económica, lo que ha afectado a tantas familias y obviamente también a nuestros estudiantes. Yo, como te dijo, yo vivo en la ciudad de Arica y aquí es una ciudad fronteriza. Tenemos a Perú y Bolivia muy cerca y eso ha dificultado hartas cosas, el comercio. Pero bueno, la realidad de que se vive en distintos países, ¿no? Pero la tristeza de poder ver que esto, las personas no cambian su actitud y siguen sin entenderlo en las circunstancias que nos encontramos, ¿no? En una pandemia en donde depende de todos nosotros el poder superarlo.
Claro que sí.
Eso, sí.
Hugo, ¿cómo estás tú?
Yo bien, también hago eco de las palabras de Arturo, ¿no? Cuando este tipo de situaciones o esta pandemia en general saca a relucir a veces las cosas positivas y también las cosas no tan positivas de la sociedad y de nosotros, pero estoy como tú, Gaby, que estoy como entrando como ya un poco más de libertad y quizás con más pensamiento positivo y esperanzador.
Ojalá que sigamos con esta esperanza que hoy día por lo menos nos embarga. Vamos a empezar a hablar de distintos temas vinculados con lo que ustedes hacen específicamente en INACAP, que acaba de terminar las clases de su primer semestre de este año. Hagamos una evaluación, ¿les parece?, de la respuesta de los alumnos desde un punto de vista general y luego ustedes específicamente la experiencia directa con ellos. Comencemos contigo, Hugo, este balance del primer semestre.
Sí, ha sido un semestre de locos. La verdad es que yo entiendo que ha sido de locos no solo para la parte administrativa, sino que también para los alumnos, para los profesores. Hemos tenido un semestre bien intenso y el segundo semestre se ve bien igual de intenso. Debo dar gracias porque no he podido aburrirme. La verdad es que a pesar del encierro he tenido hartas cosas y yo creo que los profesores también han tenido muchas cosas que hacer. Y en la evaluación, yo me acuerdo mucho de un jefe que yo tuve hace muchos años atrás, Leonardo Volto se llama, y él un día me dijo, y me acuerdo mucho de sus palabras, me dijo, mira, todo el esfuerzo que uno haga se termina cuando el profesor cierra la puerta, porque cuando el profesor cierra la puerta, el aprendizaje del alumno es entre el profesor y el alumno, y ahí dependemos mucho del trabajo que hace el profesor y del esfuerzo que él puede dedicar. Entonces, cuando uno entra en lo que son las carreras o las asignaturas online, uno a veces pudiese llegar a pensar, y mal pensar, que depende mucho del esfuerzo que uno puede hacer en el material, en la instrucción, en el diseño previo. Son súper importantes esos contenidos y ese trabajo previo que hay. Pero en la modalidad de distancia, cuando hay un profesor que es el fin último que tiene que entregar el contenido, es lo mismo. Y dependemos de los profesores. Y ahí yo me saco el sombrero, aprovechando que está Arturo, a felicitarlo y agradecerle a él y a todos los profesores de la institución. por el trabajo que hacen, porque el aprendizaje ha dependido mucho de lo que ellos hacen, y de una vez que cierran la puerta de la sala de clases, de ahí en más es trabajo de ellos. Ahora, en el comportamiento de nuestros estudiantes y de los profesores también, hablando un poco ya más de datos y de estadísticas, al principio de semestre, en los meses de a fines de marzo y principios de abril, teníamos un comportamiento muy tipo ola, como olas del océano. ¿Y por qué era? Porque de lunes a viernes tenía muchas conexiones, entonces era una ola de conexión de lunes a viernes, y el sábado y domingo disminuía, bajaba, y después el lunes volvía la otra ola de lunes a viernes y disminuía. Y eso probablemente pasaba porque los alumnos se conectaban en las clases vía Teams, con sus profesores, en el horario en que estaban acordados inicialmente, y el profesor hacía lo mismo, hacía su clase en el horario en que tenía que hacerlo con sus alumnos. Entonces había mucha conexión de lunes a viernes, cosa que no pasa en lo que uno tiene la experiencia de los cursos online tradicionales, ¿ya? Donde son más planas las conexiones y donde hay pic con entregas. A finales de este semestre, si uno revisa los datos de conexión de los estudiantes y de los alumnos, las olas tendieron a atenuarse y tendieron a ser más planas, en el sentido de que era más como un valle y la conexión era más constante. Ahora, uno pudiese intuir, porque todavía estamos en hipótesis, que puede ser o se puede deber a una maduración de parte del alumno y de parte del profesor también, en cómo poder llevar mejor esto de clases a distancia. Y eso es súper bueno, porque quiere decir que están aprendiendo los estudiantes y están aprendiendo también los profesores de cómo poder llevar mejor, y se están acomodando las cosas. Esto igual como la naturaleza cuando empezó la pandemia, que empezaban a aparecer pumas y una serie de animales que no habíamos visto hace mucho tiempo. Sí. Bueno, aquí también nosotros, los profesores, los alumnos y los administrativos, nos estamos acomodando un poco y estamos aprendiendo un poco más de esto. Ese es como un contexto bien genérico de lo que ha sido el semestre.
Yo comparto, Hugo, lo que tú dices, que tal vez esta pandemia ha destacado muchísimo más o ha puesto más sobre la mesa la tremenda labor de los profesores en su día a día, y me sumo a las felicitaciones para Arturo. Quiero aprovechar, Arturo, de preguntarte, para ti como docente, ¿cómo ha sido este primer semestre el trabajo con tus alumnos?
Bueno, el primer semestre ha ido de menos a más. Partió poca credibilidad, tal vez con problemas por parte de los estudiantes de tener equipos, de tener problemas de conectividad, sea por falta de internet o por equipos para poder conectarse. Y eso fue en aumento. Bueno, también INACAP ofertó una beca de datos móviles, donde se conectaron a nivel nacional, creo que más de 15.000 becas se dieron por parte de INACAP, de esta beca para que los estudiantes se pudieran conectar. Y el proceso de conectividad, de poder participar de los estudiantes en esta plataforma Teams, fue en aumento. Fue en aumento y después al avanzar del semestre fue cada vez más significativo. Se veía una muy buena asistencia por parte de los estudiantes. Sí, hubieron algunos chicos que tal vez no decidieron estudiar este año, pero muy poco, muy poco. La mayoría, por el lado de quienes están en su segundo año, la mayoría decidió asistir con muy buena participación, con bastante compromiso, y destaco mucho la jornada vespertina, la jornada de la noche, que tuvo una participación muy buena en relación a lo que tal vez los chicos de los estudiantes de la mañana, tal vez por el tema de edad o de compromiso, ¿no?, con su proceso de formación, bajó un poquito la asistencia, pero aún así, bueno, también nos damos a conocer de distintos casos, distintas problemáticas de los chicos.
Claro.
Y hay que ser empático también en el proceso de participación, porque hay varios que tienen dificultades, muchas dificultades en la parte laboral. Y como le digo, el asunto fue de menos a más. La participación de los estudiantes fue muy buena, y el uso de la plataforma Meet a nivel nacional, y obviamente por parte de todos los colegas, por todos los docentes, permitió, bueno, solo tener una plataforma y no tener distintas formas de conectarse, permitió también, fue una ayuda para poder tener una buena conectividad. Y considero que sí tuvimos un muy buen término de semestre.
Y ahí, bueno, yo ayer escuchaba al secretario general de la ONU que hablaba sobre el impacto de la pandemia en la educación que puede generar, decía, una catástrofe generacional. Llamaba a priorizar la apertura de escuelas, entre otras cosas, entregaba ciertas cifras y, claro, la situación de Chile no es diferente. ¿Cómo ven ustedes esta discusión que se ha dado respecto a volver o no a clases? Hugo, ¿puedo partir contigo?
Sí, no hay problema. Es difícil porque tal como dices tú, va a haber todo un tema generacional, de una generación completa de estudiantes que ha tenido que vivir esto y de personas, y sin duda nos va a afectar. Ahora, yo quisiera pensar que los estudiantes que han debido enfrentar este semestre y que han sabido salir airosos de este semestre y de este año en general, van a ser estudiantes que se van a ver fortalecidos en sus capacidades de aprendizaje, o sea, en su capacidad de arreglárselas por aprender. Yo me recuerdo mucho en el colegio haber tenido muchos compañeros que tenían muy buenos promedios. Yo era de la media nomás, pero tenía muy buenos promedios. Y después en la universidad, me acuerdo cuando estábamos y conversábamos todavía con algunos compañeros de colegio y veíamos, oye, los que tenían muy buenos promedios de la universidad les iba súper mal, o no les iba tan bien. Entonces, después con el tiempo dijimos, ¿por qué? Y claro, porque esa persona que estaba tan acostumbrada que siempre tenía un 7 y tenía toda la capacidad para un 7, le faltaba algo que el resto quizás tuvimos que sobrellevar, que es el trabajo en equipo, el depender del otro. Oye, enséñame cómo se hace una ecuación diferencial, porque no hay forma. Entonces, la capacidad de poder aprender del otro y también de enseñarle al otro. Y esas habilidades blandas y esas capacidades que hoy día han tenido que los estudiantes resolverlas por medios digitales, y yo creo que les van a servir para adelante sin duda. O sea, hoy día las jefaturas tienen que ser capaces de liderar, entregar motivación y un montón de otras cosas vía una cámara web o vía un correo.
Claro.
Entonces ya ese concepto del William Wallace, este gallo guerrero que va y dice, ya no existe. O sea,
pero tremenda película, tema aparte.
Sí, a mí me encanta.
Sí, buenísima.
Entonces, pero ese guerrero ya no está, es muy distinto al guerrero digital que uno puede ver ahora. Y la forma de motivación tiene que ser también muy distinta. Yo aprovecho a agradecer a mi equipo, porque tengo un tremendo equipo detrás mío de gente y de profesionales, y que te hacen las cosas más fáciles. Pero hemos tenido que aprender las cosas distintas, y que en esto de la cuarta revolución industrial o transformación digital, la verdad es que esta generación va a ser muy pro. Y esto yo creo que fue un buen approach para poder enfrentar todos esos desafíos futuros.
Aprovecho de preguntarte, Arturo, ¿cómo has planificado tus clases? ¿Cuál ha sido el principal desafío? Y también en cuanto a impartir docencia a distancia.
Bueno, la forma de planificar se vio afectada bueno, al comienzo del semestre. Quienes tomamos una asignatura, generalmente la hacemos esta asignatura por varios años y tenemos una metodología ya instaurada de cómo vamos a enfrentar el descriptor de la asignatura. Cada asignatura tiene un descriptor, que es el currículo, ¿no?, a seguir. Y ahí se plantea el desafío ahora de cómo vamos a poder desarrollar esta asignatura, que no tenía 100% de taller, y ahora tenemos que llevarla a esta modalidad online.
Claro.
Y lo más, yo creo, considero, concuerdo con Don Hugo en el concepto de indicar que aquí es un trabajo colaborativo. No se pudo dar una respuesta o dar una resolución a este problema si no había un trabajo colaborativo. Y claro, estamos obligados a tener que poder aprender nuevas metodologías para poder enseñar o transmitir de forma correcta la experiencia, transmitir los conocimientos a los jóvenes. El utilizar la plataforma digital, en vez de ir a un taller a realizar las actividades, pues fue un cambio muy importante. Y bueno, a nivel nacional partimos comentándole, quisiera comentarle que a nivel nacional los docentes tuvimos una capacitación en el uso de esta nueva estructura, esta nueva plataforma de Microsoft, que es el Team. Y lo bueno, como le digo, si este trabajo colaborativo, es que tenemos en sede, cada sede tiene un asesor académico que va a entregarnos la herramienta como va para poder desarrollar esta planificación. A nivel digamos, de lo que es la educación secundaria, el Ministerio de Educación hizo una priorización del currículum nacional, donde tuvo que ajustar las unidades que cada asignatura lleva. Y como nosotros como institución y como carrera, como área, también tuvimos que adecuar las actividades. Nosotros ya tuvimos que limitar el número de actividades porque la mayoría de las asignaturas son de carácter práctico. Todo lo que es la educación TP está orientado a eso, a actividades prácticas. Exactamente. Entonces tuvimos que desarrollar y tuvimos que adecuar el currículum. Tuvimos que adecuar el currículum para poder ver cuáles eran las actividades necesarias y obligatorias que debíamos impartir. Y bueno, ahí aparecieron distintas herramientas, pues, aparecieron todo lo que es la parte digital, la parte de simulación, para poder compensar. Pero sí, tuvimos que adecuar la planificación del semestre a priorizar cuáles eran las actividades más relevantes.
En esa, sí, ahí, Arturo, en esa planificación del currículum o del semestre, tal vez uno se da cuenta que hay ciertos ramos que tal vez no eran tan prioritarios versus otros. ¿Hubo ahí una mirada positiva respecto a esa nueva mirada al currículum o al semestre?
Sí, la verdad es que, pero yo creería que fue al revés. Yo creería que, si bien los estudiantes veían una asignatura como que nunca la iban a usar o que no le aportaba, y lo veían, tenían esa mirada en la asignatura, al final fue al revés, porque tenemos una asignatura que es autogestión en el primer semestre, en el primer año de casi todas las carreras. Y la otra asignatura es tecnología de la información y la comunicación. Son dos asignaturas que se dan en el primer año y que permitieron ahora poder demostrar por parte del estudiante lo que había podido lograr en autogestión, porque sin la autogestión no pudiera haberse desarrollado correctamente cada muchacho, cada estudiante. Y esta asignatura, como le comento yo, que es tecnología de la información, importante y clave en el desarrollo de estas actividades online. Yo creo que sí tuvimos que adecuarlo, pero no creo que hubiesen existido algo que pudiera estar de más. Creo Perfecto. Que tuvo que adecuarse a la nueva realidad y sí poder resaltar nuevamente todo lo que fue estas asignaturas que le menciono yo, por la autogestión y tecnología de la información.
Estamos conversando con Arturo Cubillos, profesor del área mecánica de la sede de Arica, y también con Hugo Barriga, administrador de las academias IT de INACAP. Hugo, ¿hubo cambios en el comportamiento de los usuarios de las plataformas de educación a distancia durante el semestre?
Sí, algo te comentaba acerca del proceso de conexión de los estudiantes y los alumnos que aparentemente maduraron durante el semestre y aprendieron a hacer uso más intensivo de las herramientas y de los distintos simuladores que pueden existir. Tanto los alumnos como los profesores, yo creo que adecuaron sus sistemas y sus actividades, y aquí yo creo que cada uno de nosotros sacó el chileno pillo que lleva dentro, que es Busquilla, el maestro Chasquilla, y ahí hay varios casos de profesores que ya sea usando, no sé, calculadoras digitales para poner en pantalla, o no sé, Arturo, cómo lo habrá hecho, mejor después nos puede comentar un poco cómo lo hacía para enseñar temas de mecánica para los estudiantes. Pero hay una maduración por parte de los usuarios en general, y yo destacaría dos cosas que me parecen muy relevantes para el futuro, más allá de lo que uno puede evaluar dentro del semestre como tal, si que fue bueno o no. La colaboración y la cooperación. Todos los estudios de temas de transformación digital y de digitalización nos hablan de que primero lo que hay que resolver en la industria, o lo primero que hay que resolver en la empresa, antes de poder hacer cualquier innovación tecnológica, es que la gente sepa colaborar y cooperar, porque todas las innovaciones tecnológicas están muy de la mano de la colaboración y la cooperación. Y yo siento que el COVID aceleró un montón de cosas, y entre esto el éxito de los alumnos y el éxito de los profesores en sus clases necesitó de mucha colaboración y cooperación. Y yo siento que eso hace que hoy día nuestros estudiantes hayan resuelto un piso básico para poder seguir escalando lo que van a hacer más adelante, temas con digitalización o con tecnología. Siento que tenemos alumnos mucho más maduros. Hay alumnos que probablemente no les va a gustar esta metodología, y está bien, esta metodología no tiene por qué gustar a todo el mundo. Hay algunos que están arrepentidos, que están mucho más cómodos, otros más incómodos, pero todos debieron aprender a trabajar en equipo, ¿ya? Y yo creo que eso es un gran paso que se ha podido dar este semestre a nivel país y a nivel mundial, por medio de todo lo que es la digitalización.
Ahí aprovechemos de preguntarle a Arturo, ¿cómo ha hecho a distancia estas clases del área de mecánica?
Sí, un poco complicado al comienzo. Bueno, al inicio de esta modalidad de trabajo, yo creo que la mayoría de los colegas ocupaban lo tradicional, ¿no? el PowerPoint y documentos de texto como para poder proyectar en esta plataforma Teams. Pero yo, bueno, coincido plenamente con lo que hizo Hugo con respecto al trabajo. Yo insisto que el trabajo colaborativo fue clave para poder enfrentar este proceso, dar a conocer cada uno las distintas herramientas y la posibilidad de poder aplicar esta nueva estrategia. Bueno, como una de las acciones que varios ocupamos en el área de mecánica, y yo creo que de distintas áreas es lo mismo, es el estudio de caso. Considero que hemos desarrollado, en este semestre, un nuevo tipo de habilidad en el estudiante. Esta habilidad que bajo lo denominado estrategias de Bloom o habilidades de Bloom, estamos en una habilidad de nivel superior en el desarrollo de un pensamiento por parte del estudiante, un pensamiento crítico. Ya llevamos ahora un análisis al estudiante y enfrentando primero, por ejemplo, el tema de estudio de caso. Poner un caso en esta plataforma y con un video que muestre una situación y que el estudiante después pueda opinar, pueda resolver. Bueno, videos podemos encontrar, ¿cierto?, en YouTube, o algunos colegas grababan cápsulas, sí. y con estas cápsulas las presentaban. Tengo por ejemplo un colega que realizaba clases en vivo de gastronomía. Se ponía su cámara web, se grababa mientras cocinaba, y después esa misma clase la ocupaba para analizarla con los estudiantes, los procesos de lo que es la gastronomía. Bueno, no es mi área, ¿no? Yo me dedico a lo que es la electrónica automotriz. Yo quisiera comentarle cómo comencé yo a este semestre, este año. Yo partí colocando una pizarra pegada en un cuarto chiquito en mi departamento para estar aislado un poquito del ruido, y puse una pizarra en mi cuarto. Y me conseguí un proyector y proyectaba hacia la pizarra como si fuera mi sala de clase. Y acostumbrado a trabajar en mi taller en INACAP, tengo hasta mi propia sala, me hacen bullying porque tengo mi propia sala allá en la sede de Arica. Y bueno, me conseguí un proyector y me conseguí una microcámara. Bueno, todo consiguiéndose, tiene razón don Hugo al decir que uno empieza a buscar cómo hacerlo. Me conseguí una microcámara. Y con esta microcámara, a través de puerto USB, la conecté para proyectar una computadora de un auto. Entonces desarmé una computadora de un auto y lo fui explicando en la clase de electrónica automotriz cada una de las etapas de una computadora, eso acompañado al principio con lo que fue un PowerPoint, pero después ya llegar a mostrarles cómo se mide. Creo que desarrollamos esta nueva habilidad que es el poder analizar, el poder comprender, el plantearse hipótesis de repente de posibles fallas que pudiera tener. Entonces yo partí así, partí con una cámara, una microcámara, donde le fui mostrando primero la computadora y después mostrando cada componente que lleva dentro de la computadora de auto, mostrándosela cómo se podía diagnosticar. Pero después fueron apareciendo otras cosas, pues otras herramientas que nosotros tenemos o que nacieron o que surgieron, yo creo que estaban y fueron surgiendo este año. Bueno, en el área de mecánica, contarle un poquito que esta parte de hacer clase práctica nos ayudó bastante el que el área de mecánica a nivel nacional pudiera haber instaurado una plataforma de educación llamada Electude. Esta plataforma es de origen holandés y tiene unos simuladores prácticos de mecánica muy muy potente, muy bueno, con distintas fallas inimaginables de que pudiera tener un automóvil, con el sonido del motor fallando en formato real. Uno puede escuchar, el alumno, el estudiante puede escuchar cómo falla el motor, y además cuenta con todos los equipos de diagnóstico, un escáner, osciloscopio. Es una excelente plataforma para poder entregar esta problemática de hacer taller, de poder hacer un taller. Claro que al principio comienzo yo demostrándolo, y allí quisiera comentarle un concepto que aprendimos los colegas hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, que es el aula invertida. Hacía mención yo que cada sede tiene una asesora pedagógica. Y este concepto del aula invertida, en el que uno le da, como quien llamaba antiguamente tarea para la casa, uno le deja al estudiante un desafío a desarrollar, y este desafío permite que a la clase siguiente el alumno ya venga preparado para poder comentar y no llegar a la clase sin ningún conocimiento, sin claro, ninguna base. Y claro, llega sin nada, y esta plataforma de Electude uno le puede dejar tareas. Yo agradezco bastante porque esta herramienta vino a solucionar hartos problemas de esta modalidad de trabajo, en el que cada estudiante tiene una clave de acceso, ¿no? Tiene un RUT, una licencia que pagó INACAP a esta empresa, Electude, y uno le puede dejar, por ejemplo, ¿cómo funciona tal sensor? Y es una animación, o sea, pasamos de ser un PowerPoint a ser una animación del sensor, en donde el estudiante además tiene un cuestionario pequeño y puede él ir viendo cuáles fueron sus errores. Entonces, cuando a la clase siguiente yo le pase este sensor, cómo funciona este sensor, ya viene con una base. Obviamente. Eso hace alusión a lo que se llama el aula invertida.
Y fortalece el aprendizaje muchísimo más. Sí. Hugo Arturo, sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pasó volando este bloque, me habría encantado seguir hablando con ustedes. A ver si retomamos la conversación en otra oportunidad, porque la verdad es que es un tema demasiado interesante y hay muchas aristas por abordar, ¿verdad?
Así es. Sí, a mí me gustaría, antes de terminar, dar a conocer la importancia de lo que ha sido la radio en algunas regiones. Sé de casos en Arica donde hay colegios técnicos que han ocupado una estación de radio para poder hacer sus clases en un horario determinado. Por ejemplo, a las 5 de la tarde está la especialidad de electrónica y hay un profesor transmitiendo por la radio. Y en la zona sur he visto la misma situación, donde una profesora realiza sus clases a través de una radio porque no tienen conectividad a internet. A mí me gustaría que usted pudiera, la verdad es que me gustaría poder transmitir un montón de plataformas y aplicaciones que están disponibles para poder desarrollar de manera correcta las clases. No sé si de manera correcta, pero tener una herramienta para poder desarrollar las clases. Yo quería mencionar, había visto, por ejemplo, Super Profesionales Botch, que es una plataforma que entrega al estudiante una certificación, o la empresa NGK, que tiene una videoteca muy buena para lo que es mecánica. Entonces, así hay varias cosas que se me quedan por poder compartir.
Lamentablemente, porque pasa muy rápido el tiempo y, como les decía, este tema es súper interesante, muy entretenido, pero gracias a Hugo Barriga, a Arturo Cubillos, por habernos acompañado hoy día aquí en Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Hacemos una pausa aquí en la 92.1 FM, saludando a INACAP. Estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Ya volvemos.
Educación técnica para el futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Queridos trabajadores, nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible.
Según el último informe nacional de producción de vino 2020 entregado por el SAGE, esta tuvo una baja de 13,4% en comparación al año 2019. La baja en la producción se relaciona estrechamente a las consecuencias de la sequía que se ha mantenido durante varios años consecutivos y que ha afectado fuertemente a la uva vendimiada durante la cosecha. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, cuando miro mis cerezos, sueño con superar mis estándares productivos y de calidad. ¿Qué puedo hacer para hacer realidad mi sueño?
Ah, visionario y optimista agricultor. Para hacer realidad tu sueño, súmate a la Sumitomo Cherry Strategy, una herramienta de alta y sofisticada tecnología de reguladores de crecimiento para alcanzar nuevos estándares productivos
con una sinergia única de efectos y beneficios en los 3 factores más críticos de la producción: retención, cuaja y calibre. Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
Educación técnica para el futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Aquí seguimos en Educación Técnica para el Futuro en Radio Agricultura en este miércoles 5 de agosto del 2020. Le seguimos dando una mirada a la educación. Comentábamos en el bloque anterior lo que había dicho la ONU, el impacto de la pandemia en educación que puede generar una catástrofe generacional. Pero también queremos darle una mirada a la tercera edad. Nos acompaña hoy día José Manuel Jaramillo, cofundador de la Fundación Más. Él está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido aquí al programa.
Hola, Gabriela. Muy buenas noches. Un millón de gracias por el espacio. De poder estar acá.
Antes de ir al detalle de lo que es la fundación y todo el trabajo que ustedes hacen, cuéntame, José Manuel, para ti, ¿cómo ha sido esta pandemia? ¿Cómo te ha tratado el confinamiento y estos meses de tanta incertidumbre para todos?
Mira, ha sido un periodo, yo diría, de reinvención, de mirar, de reflexionar las distintas actividades donde nos toca actuar, con el único propósito de que la gente pueda estar mejor. Y en lo personal, he tenido la suerte de poder estar en casa, poder estar junto a mis seres queridos y no haber sido contagiado. Así que contento, muy contento por eso, pero sin duda muy afectado por el dolor que ha significado este tiempo para tantas personas en nuestro país.
Claro que sí, ha sido súper complejo en distintos ámbitos. Nosotros hemos estado aquí todas las semanas hablando específicamente del área de la educación y te invitamos en esta oportunidad para hablar de la Fundación Más. ¿Qué es la Fundación Más? ¿Cuándo nació? Cuéntanos de qué se trata.
La Fundación Más nace hace más o menos 5 años, aproximadamente 5 años, desde la inquietud de ver dos temas particulares que en ese minuto miramos con algunos amigos y familiares. El primer tema tenía que ver con que nos dimos cuenta que las personas que tenían 60 años o más, digamos, y que en ese minuto, en el caso nuestro, yo lo reflejaba mucho en la figura de mi papá, digamos, llegaban a esa edad teniendo muchísima experiencia acumulada y de pronto comenzaban a tener más tiempo por su cercanía al retiro laboral o el franco retiro laboral. Y por otra parte, a mí me había tocado trabajar durante muchos años en instituciones sin fines de lucro que colaboran con proyectos sociales de diverso tipo. Y en una conversación con un amigo mío, Ismael Correa, nos pusimos a mirar estos dos puntos y dijimos, oye, aquí hay un espacio para crear una organización que aproveche estos dos puntos y que los una. Es decir, fundaciones o organizaciones sin fines de lucro que requieren de asesoría y que requieren de experiencia valiosa y que en la mayoría de los casos no tienen los recursos para poder disponer ese tipo de actividades. Y por otro lado, hay un montón de gente que tiene un montón de experiencia, tiempo, conocimiento, y que además, por la etapa vital en que se encuentran, le es muy connatural querer entregarla, querer depositarla y dejarla en la sociedad. Y qué mejor que en aquellos lugares donde más se necesita, que son estos proyectos sociales. Y así nace Fundación Más, con ese propósito, que es unir la experiencia con desafíos que están impactando el mundo.
Hay una sensación, José Manuel, me imagino que generalizada, de que hoy los adultos mayores son el grupo etario más aislado en medio de la pandemia.
Sí, efectivamente, nosotros seguimos bastante a un giro científico chileno que se llama Felipe Sierra, que vive en Estados Unidos, que ha investigado y trabajado mucho estos temas y que de hecho trabaja en el Instituto de Gerocientología Americana. Y él plantea que hay 3 puntos esenciales que ocurren, o problemáticas que ocurren después de los 60 años. El primero se denomina en inglés ageism, o en español edadismo, que habla de la estigmatización o de los paradigmas que tenemos nosotros como sociedad, particularmente occidental, respecto a la mirada de la tercera edad. Y ese paradigma, lo que tendemos a hacer es que tendemos a dejar a un lado, a un costado, ese ciclo vital. De hecho, si tú piensas, cuando hablamos del retiro, ¿no?, que es algo que está tan en nuestra mente, el retiro es como que llamáramos a retirarse a la gente cuando uno cumple una cierta edad, y eso genera muchísimo daño porque son personas que están absolutamente autónomas, autovalentes, y que tienen un capital acumulado de experiencia y conocimiento brutal. Y ese capital nosotros por este paradigma lo perdemos. El segundo punto que él plantea, que Felipe plantea como una problemática de esta edad, es efectivamente lo que tú dices, la soledad. Y la soledad se plantea en términos científicos para esa edad no como vivir solo, no como estar solo en lo que uno se imagina naturalmente, una persona en un departamento solo o en una casa solo, sin ver a nadie, sino que es una soledad que tiene que ver con no ser parte de las actividades de la sociedad.
Totalmente, sí.
Y eso también es muy nocivo y genera mucho daño en términos psicológicos, espirituales, fisiológicos, a toda la sociedad, ¿eh?, como un todo, no solamente a ese grupo tal. Y el tercer punto, o el tercer término que Felipe también plantea como una problemática a partir de esa edad, es la educación. Y esto es un tema bien, bien importante, porque la educación se plantea como, en la medida que nosotros vamos aumentando nuestros años de vida, vamos requiriendo normalmente actualización, vamos requiriendo saber distintos temas porque la naturaleza de la tecnología va avanzando, la naturaleza del conocimiento avanzando, y independiente de la edad que tengamos, es necesario irnos actualizando. Y obviamente, para las personas ya cuando pasamos los 50 años, se hace aún más necesario esa actualización, es una cosa como evidente. Y esa educación, que en Estados Unidos y en los países europeos existen universidades para la tercera edad, es porque además cuando llegamos al retiro, es un poco lo que nosotros vemos, surge también, surgen las ganas de reinventarse y surgen las ganas de hacer aquello que a lo mejor en mi vida pasada no hice por distintas obligaciones o distintas circunstancias que no me permitieron eso. Y es súper importante que como sociedad nos hagamos cargo de entregar esa herramienta y esa educación a las personas 60 más para que sigan contribuyendo a la sociedad tanta experiencia y tanto conocimiento.
¿Y ustedes ahí hacen capacitaciones, por ejemplo?
Nosotros hacemos capacitaciones y hoy día estamos muy enfocados en lo que tiene que ver con la disminución de la brecha digital. Mm. Y eso ha sido algo que en esta pandemia además se ha visto de manera muy, muy fuerte. Yo diría que nosotros hace un año, si tú me preguntabas a mí si nosotros creíamos que un escenario de pandemia iba a ser, qué iba a significar, yo te hubiera dicho, oye, es una catástrofe, digamos, porque lo que uno tiende a pensar, ¿no?, en la gente de tercera edad, es como que está muy distante y es muy difícil la digitalización. Sin embargo, nos hemos sorprendido muchísimo porque están hiperconectados. En un tiempo muy corto hemos logrado con muy pocas herramientas que se conecten y que sean prácticamente nativos digitales, digamos. Por lo tanto, ahí hay un paradigma que nosotros mismos construimos y que nosotros mismos le vamos restando a la sociedad valor al creer que la cosa va para un lado y en realidad no tiene nada que ver, digamos. O sea, son personas plenamente activas que con un par de horas, unas cuatro horas de dedicación, logran perfectamente subirse a la lógica de Zoom, por ejemplo, o de Meet, o de Google Drive, y pueden estar rápidamente conectados. Y eso tiene un valor además bien fuerte porque los traslados, por ejemplo, en Santiago, que es una ciudad bien congestionada, son traslados largos, el transporte público tampoco está del todo bien diseñado para el grupo 60 más. Por lo tanto, el salir de la casa es una barrera en muchos casos. Y por lo tanto, si nosotros logramos llegar a la casa de las personas 60 más, se activa muchísimo más. O sea, son muchas más horas las que pueden dedicarle a las cosas que ellos quieren dedicarle, digamos.
José Manuel, para quienes nos están escuchando hasta ahora, están interesados en saber un poquitito más, ¿alguna página web, redes sociales? Cuéntanos.
Sí, nosotros tenemos una página web que es www.fundacionmas.cl. Estamos también en Instagram, estamos también en LinkedIn. Y te agradezco la pregunta porque nosotros estamos permanentemente recibiendo solicitudes de personas 60 más que quieran ser parte de la fundación y ser parte del proyecto, así como también empresas que quieran ser parte del proyecto. Nosotros tenemos un programa para empresas.
¿A cuántas organizaciones han apoyado, perdón, en este tiempo?
Nosotros, no tengo el número exacto en la cabeza, pero más de 30, más de 40 organizaciones hemos apoyado en todo este tiempo. En cada una de ellas puede ser que hayamos hecho más de un proyecto de asesoría. Estamos actualmente trabajando con la Municipalidad de Las Condes en un proyecto bien interesante. Estamos trabajando con la Fundación Carlos Vidal Espantoso, un proyecto común a través del cual apoyamos a empresarios, hacemos mentorías y tutorías a empresarios. Estamos también sondeando ahora con la Municipalidad de Providencia un proyecto y eventualmente también con SENAMA, Servicio Nacional de Mayores, también trabajamos un proyecto, así como en otras redes y organizaciones. Somos una institución que nos declaramos colaborativa, por lo tanto tenemos varios partners y socios con los cuales trabajamos en conjunto. Y también comentarte, Gabriela, que la fundación tiene como propósito esta conexión de la tercera edad con estos proyectos, pero hemos visto que un tremendo valor para la gente 60 más, así como hablábamos de estos tres puntos que Felipe comenta, es generar una comunidad de personas que va caminando juntos y que se acompaña. Mm. Esa comunidad nosotros le llamamos Círculo Más, y ese Círculo Más es una comunidad que donde generamos charlas, por ejemplo, permanentes de distintos temas interesantes para el público. Estamos también pensando hacer pequeños grupos que se acompañan periódicamente, que se juntan semanalmente, y esa comunidad también es muy valiosa, y por lo mismo que invitamos a las personas que quieran a inscribirse en la página web nuestra, todas las personas 60 más que nos están escuchando, que quieran ser parte de la fundación, que tengan talento y que tengan experiencia, que quieran entregar a la sociedad y también formar parte de este círculo de personas que estamos viviendo todos el mismo momento.
Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo te quería preguntar por, no sé si has leído todas estas cartas en el Mercurio, mayores de 75 años que lamentan las medidas que les ha impuesto el Ministerio de Salud, que los tratan como niños, que no los dejan salir más de 200 metros. Bueno, para otra vez oportunidad, a ver si tenemos tiempo para conversar. José Manuel Jaramillo, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día aquí con nosotros.
Encantado, Gabriel, un millón de gracias a ustedes y a ti en particular, y nosotros disponibles y atentos a lo que podamos colaborar.
Perfecto, el cofundador de la Fundación Más conversando aquí con nosotros en Educación Técnica para el Futuro. Nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.